Y lo hizo desde Santiago, desde la ciudad corazón, en un evento que reunió, claro está, muchas personalidades del empresariado, tanto de aquí como de Santiago. Y son de estos eventos donde se van marcando pautas importantes y posturas de los principales acontecimientos del país y de lo que viene. En este caso, había que hablar del tema de las reformas. Pero antes de eso, quiero destacar que en el evento estuvo como panelista José Antonio Meade, mexicano, que fue secretario de Desarrollo Social en México y tuvo otros cargos, pero recuerdo principalmente ese porque era uno de estos funcionarios, bueno, experto en políticas públicas, que buscaba elaborar soluciones a temas públicos basado en evidencia, basado en la data. La verdad que escucharlo en sus conferencias y disertaciones era una delicia, porque él hacía unas comparaciones de cómo se iba notando el desarrollo y la solución de problemas en los países y los temas que tienen que ver con las políticas públicas. Y ayer su disertación fue enfocada en República Dominicana, en las transformaciones que ha logrado. Y bueno, ojalá esté disponible en video, en las redes sociales, porque estoy seguro que fue muy interesante. Por eso que les digo de que él siempre realiza sus ponencias, sus afirmaciones con mucha base científica, que son de las cosas que uno necesita en los gobiernos, que la capacidad técnica complemente la capacidad política, porque cuando se desarrolla una política pública, evidentemente hay un componente político. Y lo hay porque se realiza desde lo público y se realiza con personas, y las realizan políticos. Pero si eso no está acompañado de un componente técnico bien elaborado, bien diseñado, las probabilidades de éxito son sencillamente mínimas. Y de ahí viene toda esa especialización, toda esa profesionalización del sector público que no debe detenerse. No debe detenerse, no importa el gobierno que esté, no importa quién llegue, debe ser un proceso continuo de aprendizaje y de conocimiento acumulado en la esfera pública que sirva para que, bueno, ahí existan temas donde no hay ningún tipo de miramiento o de cuestionamiento a que se desarrolle de una manera u otra, pero apegado a lo que establece la ciencia. Yo mencionaba hace unos días el caso de los embarazos adolescentes, que creo que también don Andrés lo comentó ayer. Y es un ejemplo de un aprendizaje acumulado y que se van desarrollando mejores políticas públicas en base a lo que la evidencia muestra, la data muestra. Porque ese es el tipo de problema que, bueno, al sector privado no tiene por qué entrar a solucionarlo. Es el sector público el que tiene que trabajarlo. Y si cada vez que llega un funcionario nuevo o llega un gobierno nuevo se comienza desde cero, bueno, pues lo único que hacemos es malgastar recursos y probablemente no se solucione nunca el problema. Entonces lo destaco por esa agradable, digamos, coincidencia o agradable invitación que se le hizo a José Antonio Meade, que incluso fue candidato presidencial en México, si no me equivoco, por el PRI, y no ganó las elecciones, pero es un reconocido funcionario público allí, se mantiene siempre disertando sobre temas de políticas públicas y otras cosas más. Pero entonces, en ese encuentro del CONEP, el CONEP propuso un pacto para realizar las transformaciones que necesita la República Dominicana. Y yo diría que, bueno, hacer pactos es bueno, pero cumplirlos es lo que necesitamos. En otros momentos nosotros como país hemos llegado a acuerdos y lamentablemente situaciones políticas, sociales, realidades, incluso externas a nosotros, se imponen y no se dan los acuerdos como deberían darse, no se cumplen. Y el mejor ejemplo de eso es lo que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo, hay que recordar, que surge luego de la crisis del 2008, la crisis financiera internacional, que le generó a República Dominicana, como a otros países, un gran problema en términos económicos. Y bueno, en aquel entonces Leonel Fernández aprovechó el tema y recuerdo que convocó una cumbre de unidad ante la crisis. Y eso sentó a muchos sectores, reunió a muchos sectores del país, las fuerzas vivas de la nación, para acordar una hoja de ruta. Y eso se le dio forma y el equipo que dirigía Temístocles Montás en el Ministerio de Economía le dio forma a eso, realizó consultas públicas, documentos, investigaciones. Recuerdo que el tema comenzó luego en el 2010 con el informe de Jacques Attali, un investigador especialista francés, que diagnosticó los problemas del país. Y usted lee ese documento hoy, el informe Attali, eso está en internet, del 2010, y solamente hay que actualizar algunas cifras, porque el diagnóstico sigue siendo en muchos sectores el mismo. En la electricidad, en el servicio público, en el transporte, en las finanzas públicas. O sea, le actualizamos la data, los números, y muy probablemente el informe se queda prácticamente igual. Solo habría que cambiarle la portada. Porque muchos de esos problemas luego se tradujeron en la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030, que planteó las soluciones, pero ese pacto, que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, hay cosas que se lograron y hay cosas que no. Y son más las que no se lograron. Y un ejemplo de eso es lo mismo, lo que estamos viviendo con esta discusión sobre la reforma fiscal. Ya la Estrategia Nacional de Desarrollo establecía un plan escalonado para ir aumentando las recaudaciones y que al 2030 el gobierno recaudara alrededor del 21% del Producto Interno Bruto. O sea, que esa fuese la presión tributaria. A tono con lo que pasa en el resto de América Latina, que es más o menos el promedio. Porque solo así podremos financiar el país que nosotros queremos, el que aspiramos tener, porque sin dinero no se hace. Es lo mismo que pasa con una empresa o pasa con un hogar. Si usted le quiere remodelar la cocina, bueno, eso le va a costar. Pero si se queda a mitad de camino con el presupuesto, no la va a poder hacer como usted se lo imagina. Es la realidad. Lo mismo pasa con los estados, con los países. Si queremos tener una calidad de vida y un nivel de bienestar y de servicios públicos como lo tienen los países del sur de Europa, por ejemplo, que debería ser hacia donde nosotros apuntemos, sí o sí hay que aumentar la presión fiscal. Claro, eso acompañado de gobiernos, sea cual sea, que tengan un compromiso con la calidad del gasto público, con la inversión adecuada de sus recursos y con que eso la ciudadanía lo perciba. Nadie quiere pagar impuestos, pero si hay que pagarlos, por lo menos quisiéramos verlos que se traduzcan en obras y servicios de calidad. Entonces, ese pacto se realizó en el 2012, incluía, además del pacto fiscal, un pacto por la educación, que fue el que más avanzó, e incluía un pacto eléctrico que, hasta que el pacto eléctrico no se firmara, el pacto fiscal no se podía hacer, porque como creo que lo dije ayer, la mayor parte de nuestro problema de finanzas públicas descansa en el problema del sistema eléctrico. Que hoy afortunadamente tenemos una provisión de energía constante, pero tiene un costo. Tiene un costo alto para las finanzas públicas que en estos 4 años incluso ha aumentado en $1,000 millones más. Y eso es un dinero que se transfiere como subsidio a las EDES y se deja de invertir en obras, en servicios, en cuestiones que nosotros mismos le exigimos al Estado que realice. Entonces, cuando el CONEP habla del pacto para realizar esas transformaciones que el país necesita, bueno, yo tomara como punto de partida lo que ya está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y que en realidad este gobierno debe priorizar, porque no todas las reformas se pueden realizar al mismo tiempo. Cuando el gobierno inició en el 2020, le planteó al Consejo Económico y Social 13 o 14 reformas fundamentales al país. Y la verdad es que, como en ese momento, siempre será difícil avanzar tantas reformas al mismo tiempo. Aquí hay que enfocarse en las que en realidad son transversales, en las que necesitan un mayor consenso, una mayor participación de esas fuerzas vivas de la nación, y que de verdad todos los sectores acepten lo que se proponga, o que lo que negocien y se convierta en un acuerdo, pues que se implemente en la realidad. Porque de lo contrario, otra vez va a ser letra muerta. Otra vez va a ser letra muerta. Se verá muy bonito el acto de firma, se verá muy bonito la foto en el periódico, en las redes sociales, los videos, la voluntad manifestada en todas esas acciones comunicacionales, pero si no se va a implementar, no sirve de mucho. Sirve de referente y de como un libro en alguna biblioteca para que alguien que va a hacer una tesis en algún momento lo consulte. Pero si vamos a hablar de un pacto otra vez de transformaciones para la República Dominicana, comencemos hablando de lo que ya pactamos, que no se cumplió, que no se ha cumplido, que no se ha podido cumplir, y vamos a tomar eso como punto de partida. Y vamos a priorizar lo que de verdad sirve para transformar el país, para mejorar nuestras condiciones de vida y para fortalecer nuestro sistema democrático, nuestra economía y solucionar y cerrar las brechas sociales. Ojalá ese sea el enfoque, porque si nos vamos otra vez a hablar de 13, de 14, de 15 reformas, como les digo, será letra muerta para que esté en algún libro, en alguna biblioteca. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausa.